Vamos a volver a leer entonces en el libro de Gálatas, capítulo 6, y el verso 10 en especial, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ya hemos notado entonces en este pasaje de Gálatas, que en lugar de hablar de la vida cristiana práctica como una lucha, lo está viendo como sembradores, para ciertas personas o para otras. Ya hemos visto entonces las diferentes formas en el capítulo 6, en donde se siembra en relación a otros a nuestro alrededor. Porque es a partir del capítulo 6 en especial, se habla de la vida comunitaria. Y así en vida comunitaria nosotros debemos de mirarnos o de vernos como sembradores para Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo es todo, ¿no? Cualquier tipo de semilla que uno siembra, se ciega. Entonces hay que ver entonces que hay cosas que se ha sembrado en el pasado que ya se está viendo resultados en la vida de algunas personas a nuestro alrededor, ¿no? Sea positivo, sea negativo. Por eso dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces se puede segar para carne o sembrar para el espíritu, ¿no? Sembrar para la carne es la carne, el capataz. Estamos sembrando a favor de la carne. Estamos sembrando como instrumento de la carne. ¿Para producir qué cosa? Corrupción. ¿Cómo es sembrar para la carne? Bueno, cuando uno siembra para que la persona sea exaltada, que uno o otros pues sean exaltados. Cuando uno siembra una manera para que la persona se sienta bien, como aquella persona, por ejemplo, el legalista, que hace las cosas de Dios para su propio orgullo, para sentirse bien. ¿Para qué se ha sembrado? Está haciendo las cosas de Dios, pero lo está haciendo para el yo. Entonces está sembrando para la carne. ¿Y qué va a cosechar? Va a cegar corrupción. Algo muy temporal, que más bien es para degeneración en la vida de la persona. Muchos piensan que exaltar el yo es un beneficio, pero en realidad es una degeneración, causa retraso en la vida cristiana. Y esa es una verdad muy importante en la palabra de Dios. Sembrar para el Espíritu no puede entonces ser instrumento del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Siempre el Espíritu Santo, la parte práctica, se menciona. ¿Por qué? Porque Cristo se hace visible en la tierra a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo se hace visible en nosotros a través de los dones que Dios nos ha dado, a través de las buenas obras que uno hace, se hace a nombre de Él, de manera que sea para glorificar a Cristo. Si uno hace las buenas obras para que Cristo sea exaltado, para que se note que el que ha producido esas obras es Cristo, entonces está sembrando para el Espíritu, está sembrando a favor del Espíritu, en representación de Cristo, para gloria de Él. Y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Se ciega? ¿Se cosecha qué cosa? Vida eterna del Espíritu, segará vida eterna. El Espíritu Santo entonces también produce productos eternos en la persona, a nuestro alrededor. Ya hemos visto entonces en el contexto de ese capítulo, de la necesidad de restaurar a una persona que ha errado, y esa es una buena obra. Ya hemos visto que debemos llevar sobre nosotros las cargas de los otros, esa es una buena obra. Ya hemos visto entonces que cuando uno es enseñado la palabra, debe participar con cosas materiales buenas a esa persona que nos ha enseñado. Eso es una buena obra. Y entonces aquí también podemos notar estas cosas. Se siembra para Dios o se siembra para la carne. Bajo la ley se siembra solo para la carne. Aparentemente, religiosamente, aparentemente sembrando para Dios, pero en el fondo es para gloria personal. Es para poder jactarse de que yo he producido. Y ese sembrar para carne. Y solamente va a producir en los hermanos alrededor corrupción, degeneración. Entonces debemos de ser sembradores positivos, no sembradores negativos, ¿no? Porque se siembra negativamente, se siembra positivamente. Y se cosecha igualmente todas las semillas sembradas. Son también cosechadas. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Toditito, toditito, cualquier semilla que se siembra. Entonces, sin embargo, Dios nos hace una promesa, que al sembrar a nombre de Cristo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros no lo podemos producir nosotros mismos. Cuando somos el instrumento del Espíritu Santo, o sea, Cristo por su Espíritu, entonces sembraremos semillas positivas, que den productos eternos, resultados eternos. Es una maravilla esto. Algunas veces se piensa que así como, por ejemplo, el maestro de escuela nos enseñó algo y como no lo usé, entonces lo perdí. ¿No es así? Es los profesores. Si no se usa, se pierde, ¿no? Y entonces uno piensa que lo mismo es con la enseñanza de la palabra. Pero cuando es instrumento del Espíritu Santo, esa enseñanza, se produce un producto eterno, que no se puede borrar, que no se pierde. Cuando Dios entonces produce algo, se produce para siempre. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué aliento para nosotros! Saber que no es por gusto las enseñanzas. Así hemos escuchado también en 1 de Corintios, capítulo 15. Al final del capítulo podemos leer esas palabras también. A raíz de la resurrección, a raíz de que esta vida no es toda, Pablo hace esta exhortación, dice en el 58, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces pareciera que es en vano. ¿Por qué? Porque estamos sembrando semillas para Dios y la semilla se siembra debajo de tierra. Y según la semilla, a veces demora en salir. Hay semillas que salen pronto, hay semillas que demoran en salir, porque necesitan tiempo de germinación y de raíces antes de poder brotar para arriba. Entonces se requiere paciencia en la obra del Señor. La cualidad es muy necesaria porque estamos esperando en Dios para las cosas. Pero aquí entonces, si sembramos productos eternos, ya se nos ha exhortado, no nos cansemos pues de hacer bien. Y ese bien hemos visto que se refiere a algo que está de acuerdo con el Espíritu Santo. Algo que está acorde con esa altura. Usa la palabra kalos en el griego para bien, que es algo que es de acuerdo a algo, algo digno de algo, ¿no? Y entonces debemos de sembrar dignamente. No nos cansemos de sembrar dignamente de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados, de acuerdo a la semilla, en representación del Espíritu Santo, que estamos siendo instrumentos. No nos cansemos de esto. No nos cansemos de sembrar y sembrar y sembrar. ¿Por qué? Ahí dice, porque a su tiempo, a su temporada es la palabra aquí. Cada semilla tiene su temporada de cosecha, de segar. No todas las semillas tienen igual tiempo para sembrar y no todas las semillas tienen igual tiempo para cosechar, ¿no? Entonces, a su temporada cosecharemos. Dios entonces tiene su temporada para producir los resultados en la vida de las personas. A nosotros no nos toca eso. ¿Quién da el crecimiento? Vamos a leer en 1 Corintios otra vez, el capítulo 3 de 1 Corintios, el verso 5, cuando Pablo habla de su servicio, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino, ¿quién es algo? Dios que da el crecimiento. ¿Quién tiene que dar el crecimiento? ¿Quién tiene que hacer brotar la semilla? Nosotros no. Somos servidores de donde se puede decir las manos de Dios. Para sembrar, para regar, para participar en la obra de Dios como Él desea, como nos ha designado a cada uno a hacer. Nuestra parte decidida por Él en el servicio para el Señor. No nos cansemos a mitad de campo, porque con las caridades de semilla se cosecha, ya sea para la carne o por el espíritu, y con la cantidad de semilla se cosecha. Si uno siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Entonces, a diestra y a siniestra, no hay que escoger dónde vamos a sembrar, y cuando el Señor nos da una oportunidad, no hay que estar pensando si esto es conveniente o no, sino sembrar simplemente. Así como el Señor fue liberal con nosotros, nos dio así de manos abiertas, así debemos de ser nosotros con el Evangelio, con la palabra de Dios en su enseñanza. Pero luego dice una cautela, si no desmayamos. Ya hemos visto qué significa, y es como, es el opuesto de ceñirse en los lomos. Uno se ciñe los lomos para luchar o para trabajar. Uno que se desciñe, se afloja el cinto, es porque quiere dejar de luchar o trabajar. Está cansado. Toma vacaciones. Pero es tiempo de trabajar, dijo el Señor. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mientras haya pecado en el mundo, hay trabajo por hacer. Ya descansaremos en otro momento, cuando sea tiempo de descansar. Entonces, no nos cansemos. ¿Por qué? Porque no es en vano, más bien tiene productos eternos. Sigamos fieles en sembrar, Dios hará la cosecha. No nos toca a nosotros producir los resultados. A nosotros nos toca ser instrumentos en las manos de Dios y sembrar, y sembrar, y sembrar, y sembrar. Pacientemente también esperando la cosecha. ¿Se acuerdan en Santiago, capítulo 5, verso 7 dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo un labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Hasta cuándo debemos de sembrar? ¿Hasta cuándo tenemos que sembrar pacientemente? Hasta la venida del Señor. Tenemos que ser encontrados por el Señor como sembradores. Y hasta que Él venga, tenemos que tener paciencia. ¿Qué es paciencia? La paciencia nos ayuda a soportar el peso de lo que sea y continuar. Esa es la paciencia. Entonces, hay que seguir pacientemente y dejar los resultados con el Señor. Si no desmayamos, si no aflojamos, vamos a cosechar. La cosecha es segura. Por eso dice, a su tiempo segaremos. A su temporada vendrá la cosecha. Así que, verso 10, según tengamos oportunidad. Aquí entonces vemos el resultado en conclusión práctico. Si antes nos ha dicho entonces en teoría que no debemos de cansarnos y no debemos de aflojar, Ahora entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? ¿Cuál es la parte práctica de esta enseñanza? Por eso está, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La palabra oportunidad aquí también es la palabra temporada. Es la misma que hemos visto a su tiempo, a su temporada. Hagamos bien a todos, según tengamos temporada o oportunidad. ¿Quién da la temporada? Bueno, hasta cierto punto, cuando venga el Señor ya no será temporada. Ya no habrá tiempo para sembrar. Ya será tarde. En el cielo, aún el mar se congela y se hace de vidrio. Ya las cosas no cambian. Ya no hay oportunidad para sembrar y cosechar. Aquí es donde hay que ser sembradores para poder cosechar. Entonces, podemos ver aquí, según tengamos oportunidad. ¿Quién nos da la oportunidad? El Señor es el que abre las puertas. El Señor es el que nos da oportunidad en esto o en otro. Como parte del cuerpo de Cristo, es la cabeza que da oportunidad a la mano a trabajar, a los pies a caminar, a la boca a hablar. Es la cabeza quien decide en qué momento va a tener oportunidad cada miembro de participar. Y así entonces es la oportunidad de hacer el bien. No todas las veces vamos a encontrar que nuestros enemigos tengan sed o hambre. Pero según la oportunidad hay que hacer bien a todos, a los enemigos también. ¿No? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y así asco de fuego amontonará sobre su cabeza. En vez de decirle en este momento, Señora, usted viene a pedirme un asco de fuego porque se le acabó su fuego y esto va a ser su oportunidad de hacerse sufrir por lo que tú me has hecho, no, más bien amontónale las ascuas. En vez de hacerla sufrir, derrámale bien. A los que nos hacen mal, vénselos con el bien. Hacer el bien, hay diferentes formas de hacer el bien. Y el Señor nos da oportunidades diversas de hacer el bien, de enseñanza, de prácticas, de bien hacer, de ayudar, de dar, diferentes formas de orar, diferentes formas de hacer el bien según la época, la oportunidad que el Señor nos dice. Efesios capítulo 5, versos 16 dice lo mismo, aprovechando bien el tiempo. Y ahí también es igual, la temporada, las épocas o oportunidades, aprovechando bien las temporadas de sembrío. Aprovechenlas bien. No siempre se presentan esas oportunidades de servir y de hacer bien. Hay que aprovecharlas porque los tiempos, porque los días son malos. Entonces, no siempre vamos a tener esa oportunidad de hacerlo, por lo tanto hay que aprovechar cada oportunidad. En ese sentido el cristiano es oportunista. ¿Pero con qué oportunismo? ¿Para uno mismo? ¿Para la carne? Eso sería sembrar para la carne. Ser oportunistas para el yo, para mi elevación de mi persona, o de mis hijos, que es lo mismo, porque los hijos son en excepción de los padres. Eso es sembrar para la carne. Pero ser oportunista para aprovechar las oportunidades que Dios nos da es sembrar para el Espíritu. Y en eso debemos ser oportunistas, de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. A veces estamos tan ocupados con los problemas personales que no vemos las oportunidades, ¿no? Una vez le doy el ejemplo clásico, estoy sentado en un taxi y estoy pensando, ¿a qué voy? ¿A qué viene? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa? Y esto que el otro, y no estoy viendo que delante de mí hay un prisionero que necesita la palabra. ¿No? Y no estoy pensando ni siquiera en el bienestar de su alma. Y no estoy calzado a los pies con el apresto del Evangelio. listo para compartir el Evangelio. Y estoy descalzado en la batalla, en una desventaja ante el enemigo, porque mi corazón es egocéntrico. No estoy pensando en amor para con el otro. Ese egocentrismo se presta al diablo, como toda acción de la carne. Nos pone bajo influencia de las tinieblas, etcétera, para ser influenciado por demonios. Quiere influenciarnos y alentar ese egoísmo para que nos salgamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esta palabra hagamos, en el griego ergasomai, significa hacer trabajo. No significa tener intenciones, significa el poner energía en algo, hacer trabajo en algo. En otras palabras, si no tengamos oportunidad, hagámoslo. Pero no me siento con ganas ahorita de hacerlo. Eso nos pasa mucho, ¿no? Mientras menos salud tengamos, más fácil es rendirse ante esa tentación de no hacer el bien que, a la cual el Señor nos está dando oportunidad. Y ahí es donde el sembrío se nota, que hay sembríos difíciles, pero que producen, ¿no? Mientras más difícil sea el sembrío, más provechoso es la cosecha. Mientras más nos cueste sembrar, de más producto eterno va a ser la cosecha. Y entonces, ¿podemos hacerlo? No puedo hacerlo. Necesita del poder de Dios para poder hacerlo. Pero aquí hay un aliento, y es que esto va a traer un producto eterno. Aunque me cueste, pero mira el sacrificio de Cristo. Para cosecha que él quería, ¿cuánto le costó? ¿Acaso él se sentiría bien ahí en la cruz? Se sentiría horrible, como ninguno. Pero él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Hubo un producto de su sufrimiento, hubo un producto de su esfuerzo, hasta extremo, que él derramó una energía que hizo, no dejó el deseo de vuelta de que se manejó cuando agonizó, sino fue a la cruz y sufrió la cruz. Él hizo esto. Hagamos bien, y aquí la palabra práctica es, no es lo que es característico de lo que es bueno, sino aquí entonces se refiere a una palabra que se refiere a cosas beneficiosas, prácticas. Hagamos esas cosas beneficiosas. ¿Cuáles son las cosas beneficiosas? La palabra de Dios es beneficioso. El dar a alguien, ayuda a alguien, es beneficioso. El cuidar a alguien es beneficioso. El restaurar a alguien es beneficioso. Soportar con alguien sus problemas es beneficioso. Son obras beneficiosas. De beneficencia, podemos decir. Hagamos esto. Según Dios nos dé oportunidad, nos ponga la mano a hacerlo. La capacidad de hacerlo también nos va a dar. Hagámoslo. Dice entonces a todos: ¿hacia quién debemos dirigir el bien? Todos en general, no algunos solamente. Hay algunos a las cuales pensamos que no les toca a ellos recibir algún bien, por algún motivo X que nosotros pensamos, pero la Biblia no hace esa excepción. Hagamos bien a todos. Pedro dice así, en 1 Pedro capítulo 2, verso 17, honrad a todos, amados hermanos, temed a Dios, honrados al Rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hagamos bien a todos, aún a los difíciles de soportar. A los que me caen, ¿no? Como espino, no sé qué, como cuaca decimos a veces, ¿no? Bueno, depende del estómago, ¿no? Bueno, entonces también podemos pensar en eso. Hay otro versículo que podemos leer con respecto a eso en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para con todos. Debemos entonces demostrar esto. Y esa es entonces una enseñanza que la palabra de Dios nos da en cuanto a nuestro bien hacer. Pero mayormente a los de la familia de la fe. De todos que Dios amó, tenemos a aquellos que han creído en Cristo como Salvador, que forma un grupo especial que hace diferencia con los muertos de ese siglo, con las personas que son de la familia de Dios por haber nacido en la familia de Dios. Esa vida de Dios hace diferencia entre el creyente y ellos. Una diferencia bien drástica, abismal. Y Dios dice, preferencia a los hermanos. Parecería diferente, ¿no? Parecería al revés. Pero tenemos que hacer bien a todos, como Dios ama a todos. ¿Y qué hizo Dios cuando amó a todos? Dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio el dar de nuestro tiempo, energía y dinero, es una expresión de amor. Y Dios es el mayor dador posible que ha habido. Nadie puede ganar a Dios. Y nosotros hemos sido el objeto de ese amor de Dios. Y jamás nosotros podemos dar como Dios, porque tenemos una deuda para con ese amor. Se trata de justicia, de que si hemos recibido y no hace lo mismo, sería injusto. Ya no se trata de que bueno soy, sino si soy injusto o justo ante tal amor que Dios me ha dado a mí. Dios nos va a dar esas oportunidades. Van a ser expresiones de Cristo nosotros entonces. Él crea la oportunidad, a través de su Espíritu nos da la fuerza, las palabras. Por ejemplo, en 1 Juan dice, si tú vieras a tu hermano cometer pecado, pedirás por él y Dios te dará vida. Al pedir a Dios, Dios nos da una respuesta de vida para esa persona, alguna palabra que venga de Dios, que engendre vida en esa persona. Ese es sembrar por el Espíritu. No se trata de que yo vea el pecado y saque el látigo, esto deje corregirlo. No. Hay que ponerse de rodillas ante Dios y decirle, Dios, mira esto, ¿qué hacemos? Y Dios te dará la palabra de vida para decir en ese momento apropiado que va a producir vida. Que no es una reacción de mi carne que yo sé más y que yo estoy produciendo esto, sino es un producto de Cristo dándome algo que decir. ¿No? Esa es la oportunidad que Dios está dando para poder decir y hacer las cosas como Él quiere. Mayormente a los de la familia de fe. Efectivamente, nosotros tenemos una familia y no es menos real que la familia natural. Incluso es más duradera, más real, más permanente, la familia de Dios. Por eso hay una especial consideración en hacer bien a lo que son nuestros hermanos en la fe. Son hermanos. ¿Qué harías por tu hermano? Bueno, ante condiciones favorables, ¿no? Ante buenas condiciones de hermanos, ¿qué haríamos con nuestros hermanos? Así hay que tratar también a nuestros hermanos en la fe, considerando que son parte de una misma familia y lo que les pasa a ellos también nos pasa a nosotros. Hagamos bien a todos. Hay un versículo en el libro de Romanos, para terminar, en donde se abren los caminos posibles, y cuando habla de la vida del creyente, dice en Romanos 2, verso 7, que vida eterna Dios dará como fin a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y de enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Y ahí vemos el contraste, ¿no? Entre los dos caminos que se hace aquí, entre el camino de Dios y el camino que no es de Dios. Pero cuando se habla del creyente, habla de perseverando en bien hacer. La perseverancia en el bien hacer es lo característico de la vida del creyente, porque busca gloria y honra futura de Cristo. Y debe de perseverar en el bien hacer. No nos cansemos entonces de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, si es producto eterno que se va a producir de esta manera, haga. Según Dios nos dé oportunidad, hagámoslo. A todos y mayormente a los de la familia de la fe.